Comienza No es país para PJ. Hoy tenemos un programa variadito con numerosas secciones. Comenzaremos con charlas en Arkham, donde trataremos nuestras ambientaciones favoritas. Luego pasaremos hablando en serio, donde Álvaro y Humberto nos hablarán de Prison Break. Luego Briconsejos, donde trataremos el importante tema de Reed. Posteriormente, la sesión Corina, donde se hablará de Warren Ellis, un guionista de cómics que está como una jaira. Luego, reseña, donde trataremos uno, dos o tres suplementos según veamos del Boom Show, el nuevo sistema este de esos terroristas. Y luego, y para terminar, conspiranoia activa. Hemos oído vuestras quejas. Escuchad la sesión, sobre todo si la odiabais. Creo que os va a gustar. Comenzamos con charlas en Arkham. Tenemos con nosotros a...
Corina,
a Álvaro,
Claudio,
Humberto
y yo, Néstor Bruño. Vamos a hablar sobre nuestras ambientaciones favoritas. Una ambientación son todos esos elementos que sustentan al mundo y que le dan los giros de trama, por dónde está la historia, qué puede suceder y qué no. No tiene que ver con el sistema, que son las reglas que ayudan de fondo. Y hay ambientaciones muy muy buenas, hay ambientaciones muy muy malas, y hay ambientaciones que ni siquiera aparecen en algunos juegos. Es así. Hoy les he pedido que cada uno de ellos traiga una de sus ambientaciones favoritas, y hay claramente una tendencia hacia el mundo de tinieblas. Pero no os preocupéis, podemos hacer mis ambientaciones favoritas de segunda y prohibir los juegos de Mundo de Tinieblas. Y yo voy a hablar de cualquier juego que no sea de Mundo de Tinieblas, si hace falta.
Bien.
Bien. Pero no odiabais a la factoría.
Esa sí, es mi pregunta. Sí, a la factoría sí.
Pero sus juegos no.
Es que a ver, si la factoría hiciera juegos malos, no lo odiaríamos, porque total, no le compraríamos los juegos y ya
está.
El problema es cuando empieza a destruir los juegos que nos gustan.
Sí.
Pero ha sido la culpable de que esos juegos estén en español.
Esos son
detallitos.
Matices.
Contería.
Hubiera sido otro después y podría haber sido cualquier otro.
La cuestión es que
quejarse. La cuestión es quejarse.
Vale. Somos venga, ¿qué juegos tenéis? ¿Habéis pensado? ¿Queréis empezar de alguna forma?
Yo antes de empezar quería decir que hay dos que nos hemos dejado fuera. Y que yo en concreto lo he dejado fuera, no porque no me parezcan malas ambientaciones, sino porque me parecen demasiado, que se ha hablado demasiado de ellas. Son El Señor de los Anillos y Star Wars.
Vale.
Son dos ambientaciones muy completas, que además se puede jugar una variedad de partidas inmensa, que puede ir desde pulp hasta romanticismo clásico. Se podría jugar en cualquiera de esas dos ambientaciones. Además hay una legión de fans detrás que completan información, tienes toda la información que quieras y más. Pero es que hablar de eso, pues no sé, ahí tocaríamos demasiadas cosas que no tienen que ver con el rol. Pero vamos, que son dos ambientaciones muy buenas y que en rol...
Pero para jugar habría que ver también.
De todas formas, en rol tienen muchísimos suplementos y tienen muchísimos datos, están muy completos.
Pues sí.
Eso lo quería decir al principio, que no nos hemos olvidado de esas, que están ahí, pero que
sí,
hemos dejado aparte.
Se suponen, ¿no?
Sí.
Todas las ambientaciones sacadas de libros también, la canción de Hielo y Fuego, podríamos estar hablando de...
Es que no me he leído el libro, el de The Beat y encima ahora de encima.
Pero da igual, la ambientación, ya sabes cuál es.
Sí, sí.
Y la ambientación te gusta.
Uh-huh.
Pero
no,
bueno.
Pero sí que vamos a hablar, por ejemplo, de Dragonlance. tiene un juego de rol y la ambientación está ahí, ¿sabes? Que no tiene por qué ser eso, la llamada de Cthulhu. Está basada en libros, pero vamos a hablar de ella. ¿Sabes? Que no tiene exactamente por qué eso. Todos los he hablado, los he dicho porque tiene mucha amiga detrás.
Ok. ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos por los del mundo de tinieblas? ¿Nos los quitamos rápido y vamos a empezar?
Vamos a las cosas buenas.
¿O no? O...
Pues si quieren, yo he traído Mago Cruzada.
Mago Cruzada.
Aquí tenemos el Yin Yang, ahora explicamos por qué.
Sí, porque Corina trajo el mismo juego,
pero la ascensión.
Mago la ascensión.
Sí, sí, en fin.
Menos mal que no hubo un Mago Roma. Vale, no, Mago
no,
la Cruzada.
No lo digas muy alto. Bueno, Mago Cruzada es un juego de magia, fe y ciencia. Es un juego que está ambientado en el Renacimiento, aunque siempre puedes moverlo un poco hacia arriba, hacia abajo, según lo que te convenga. Es bastante flexible en ese sentido. Mago Cruzada es un juego que habla mucho de los paradigmas. Es una época de exploración, de investigación. Se están escribiendo los mapas que ya solamente por tenerlos por escrito parece que están redibujando el mundo. Hay todavía muchos lugares que no se conocen. En los mapas hay escrito, aquí hay dragones, aquí hay monstruos, por aquí no pasar. Y la gente lo cree realmente. La superstición también es un punto muy fuerte que tiene la creencia popular, pero sobre todo es un juego de descubrimiento personal, dentro de todo el entorno que tiene la época, por supuesto.
¿Se juega en algún continente, principalmente?
Hombre, está ambientado sobre todo en Europa, pero se puede mover a cualquier zona. Yo creo que no sería demasiado costoso trasladarlo. Al fin y al cabo se puede viajar mucho. Puedes hacerte un ingeniero del vacío que se va de búsqueda a África o perderte en el mar y aparecer, vete tú a saber dónde.
El ingeniero del vacío es un buscador del vacío.
Buscador del vacío, sí. Estaría... Perdón por el lapsus.
Estaría curioso la cruzada jugar el descubrimiento de América, por ejemplo.
Se podría, perfectamente.
Estaría muy bien jugar eso.
Yo hice una campaña en su momento en Mago de la Cruzada que era la búsqueda de Dios. Y eran los magos científicos que hacían una expedición en la que viajaban al espacio en barcos voladores.
Mola.
Paranoia.
Estaba guapo, estaba. Era una campaña muy larga en tres arcos, pero bueno, lo explicaré en otra ocasión.
Vamos a ver. A la hora de hacerte un personaje tienes que partir de que eres humano. Pero has despertado de alguna manera. Te has dado cuenta de que con tu voluntad eres capaz de moldear la realidad. Puedes darle muchos nombres, puedes enfocarlo desde el punto de vista de la ciencia, puedes enfocarlo desde el punto de vista de una cultura, una creencia, una religión. Eso es lo que va a componer realmente las luchas de paradigma al final y en un futuro. Uh-huh. Y aquí es donde empieza. Tienes que elegir si es el libre albedrío, la fortuna o el destino lo que está guiando el paso de tu mago y a partir de ahí ser consecuente con ello. Hay muchos elementos interesantes, ya que aunque prácticamente el poder de la magia es infinito, no lo es así la capacidad que la realidad tiene de soportar las cosas que tú podrías llegar a hacer.
Es que si no es un juego, vamos.
Hay cosas como el orgullo que podrían hundirte con mucha facilidad. Al fin y al cabo, puedes hacer cualquier cosa, es la magia de las posibilidades, es la capacidad que tienes de...
Y hay un sistema, perdona, hay un sistema, ¿sí?, para que el orgullo baje. Bueno, estamos hablando de ambientación. Perdona.
Hombre, en realidad el orgullo... Muy mal. No, te lo puedo responder, no pasa nada. El orgullo en realidad es bastante narrativo. El orgullo te lleva a ser descuidado. Eso significa que vas a ponerte en peligro a ti y a lo que te rodea con la magia. Eso puede llevarte a autodestruirte. Tu magia se retuerce. Y puedes desaparecer en una bonita nube de humo. Esto también tiene el nombre de azote, que en un futuro se le dará otro nombre. Significa que a medida que tú empiezas a inventarte más rayadas o haces cosas más imposibles o quieres ir más allá, también la realidad como que te puede llegar a castigar. Si eres orgulloso, si pecas, si, uh-huh, si utilizas estas habilidades en propio beneficio y un largo etc que queda bastante libre a mano del máster, pueden llegar a pasar bastantes cosas. Lo importante es, en un determinado lugar, qué es lo que la realidad cree que es posible y qué es lo que la realidad cree que no es posible. Estamos hablando de la cruzada, aquí la magia tenía mucho poder. Hablamos de gente que es supersticiosa, gente que cierra las las ventanas, que clava clavos en tus huellas para alejar a los malos espíritus, que, bueno, sé de todo. Y esta magia funciona, que es lo más importante.
Pero, ¿hacia dónde? Yo querría ser un poco el abogado del diablo. Lo voy a hacer ahora con todo, para putear un poco.
Me parece bien, me parece bien.
Entonces, bueno, la idea es... Vale, sí, son magos en la edad medieval, pero es que de esos hay millones de juegos. O sea, hay millones de juegos de ambientación medieval fantástica con magos.
No.
¿Cuál me refiero? Sí,
sí, o sea, sí, sí.
Medieval fantástica me refiero de espada y brujería y eso. Uh-huh. ¿Qué tiene diferente este? ¿Por qué mola este y los demás no? ¿O por qué mola más este que los demás?
Por el renacimiento. Porque no es la edad media, es el renacimiento.
Es la forma de magia, es tan intuitivo, es... ¡Quiero hacer esto!
No, lo de que la magia intuitiva es un debate muy largo que no quiero entrar ahí.
Pues
la ambientación, sí, el sistema de magia es muy flexible. Pero la ambientación, sobre todo, lo bueno que tiene es que
es realista.
Es que dentro de que cabe es
realista. Me refiero que
es en el renacimiento. De... El conflicto, ¿cuáles son las fuerzas implicadas, Gaudín, en el conflicto?
Por un lado está la que ahora se hace llamar Orden de la Razón, y por otro lado el Concilio de las Nueve Tradiciones Místicas. Es toda la antigua creencia y todo lo que se está contra generando progreso, nuevo.
Sí. La ciencia. La ciencia es una posibilidad y está explorando, y está normalizando y arreglando el mundo. En esta época todavía no se ha corrompido, como veremos con lo de... Aprovechando que Corina va a seguir con el futuro de este juego. Y tiene cosas muy, muy buenas. Sobre todo porque es el hijo de Phil Brucato, que es un desarrollador...
Salud.
Es un desarrollador de mago muy bueno y tiene ideas muy preclaras. Es un gran desarrollador de juego, uno de los que hay que tener en cuenta. Sí, Caudín.
Al final esta batalla consiste en la lucha de paradigmas. Yo creo que la realidad es de esta manera, y de modo que mi magia va a enfocarse de esa determinada manera. Pero ciertas comodidades van a llevar al pueblo a aceptar poquito a poco una serie de paradigmas, una serie de ideas que irán desplazando el resto de ideas antiguas. Y poquito a poco la realidad se hace más tensa y poquito a poco algunas viejas ideas empezarán a olvidarse. ¿Cómo sobrevive tu mago? ¿Cómo sobrevive tu creencia, tu cultura?
A jugar el punto de inflexión.
¿Y por qué es tu ambientación favorita, Caudín?
Pues porque es muy flexible, me permite jugar con la creencia de la gente, con por qué es importante esto,
con todo eso. Vale, pasamos a sesión, ¿te parece bien? ¿O tienes algo importante que quieras decir antes de pasar al siguiente?
Solo mencionar el nombre de la senda de los espinos, que es lo que lleva al mago a lo que en un futuro debería ser una ascensión o una caída en picado.
Uh-huh. A mí la cruzada me parece yo creo que es mejor todo darse un poco su opinión.
Vale, vale, sí. Ambientación. Tienes razón.
A mí la cruzada, Mago de la Cruzada, me parece un juego que es muy bueno. Lo dije antes porque me parecía interesante decirlo. Es decir, ¿qué lo diferencia esto de los demás? No, porque no lo pensar. ¿Qué diferencia de los demás? Y me parece un juego genial, tiene muchísimas buenas ideas. Y he jugado muy poco, lo cual me jode, porque me gustaría desarrollar más este juego. Y el hecho ese de, además, como salió antes la ascensión, sabes cómo va a terminar la trama, y es como, Dios tío, qué putada, ¿eh? Voy a luchar por todo esto y sé lo que va a pasar. Y tienes esa metatrama, ese metajuego que para mí le da un incentivo mayor.
¿A ti te gusta, no te gusta?
A mí la cruzada particularmente sí me gusta. Mago me gusta en general. Es mi juego. Pero bueno, a mí me gusta un poco más la ascensión por otros motivos que, bueno, comentaré.
Ahora comentaré. A mí la cruzada, como ya vieron cuando Álvaro se puso abogado del diablo, me gusta también particularmente. Es uno de mis juegos favoritos de Mundo de Tinieblas. Por no decir... Uno de mis juegos favoritos. Y tiene muchísimos temas a tratar, sobre todo la recreación histórica también me parece genial, porque en el Renacimiento es la época en la que la sociedad actual en la que nos movemos empezó
a aflorar
y hacer que los jugadores sean los motivos de ese cambio y los que determinarán. Que Phil Brucato propone no hacer que el futuro de la ascensión sea de la cruzada, por ejemplo.
Sí.
Puedes cambiarlo. Puedes cambiar la historia, puedes cambiarlo, te da varias ideas y es muy, muy interesante. Tiene muchísimo potencial. Para mí, en mi opinión.
Bueno, a mí no me gusta el juego, lo que es la historia está bastante bien. No me siento cómodo jugando con magos, me cuesta bastante hacerme la idea de ser un megapoderoso y tal. Yo siempre soy más de tío puteado y jodido que no puedo hacer nada y tal. Pero no me disgusta del todo, me parece bastante interesante el juego y todo lo que son épocas pretéritas a la época actual, ya sea Renacimiento, Edad Oscura y tal, a mí siempre me han gustado siempre épocas pretéritas a la actual.
Venga, pasa.
De todas formas, ¿sí? Lo que acabas de decir, lo del tío puteado, te dice que dice, se puede hacer y yo creo que incluso Mago implica
sí,
más eso.
Sí lo permite, pero siempre será más que la mayoría.
Sí, aunque será más sea que la calle mayoría, pero es que si lo haces por la calle te queman.
Ya.
En cambio,
no es lo mismo el estar puteado en otros juegos que
sí.
Es hasta el barrendero puede coger la escoba y partirte en la cabeza, porque sí, que un tío mega poderoso que, vale, que si lo haces en mitad de la calle te queman, pero no es, estoy oculto en el bosque y puedo destruir un pueblo entero.
Y recordamos que es Mundo de Tinieblas.
Es Mundo de Tinieblas.
Es decir, están planeados para luchar contra hombres, lobos, vampiros y todas las criaturas. Sí. Y se puede convertir rápidamente en una partida de superhéroes.
Ya. No, pero por ejemplo, lo del ese superheroico, tienes el arma mágica. O sea, siempre puedes llegar, como están muy compenetrados los dos juegos, siempre en la parte super poderosa y tal, se puede jugar en el otro juego. Esto yo creo que es más a pie de calle, más a tío... No he jugado mucho, pero es la impresión que siempre me ha dado Mago la Cruzada.
Bueno, seguimos en la misma ambientación, de Cruzada llegamos a Ascensión.
Vale, no voy a repetir lo que ha dicho Miriam, o sea, viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Los conceptos, es decir, alguno cambia de nombre, pero vamos a ser serios, o sea, es lo mismo. pero hay un pequeño cambio, pequeñito, que es para mí lo más importante, o sea, el por qué me gusta más la Ascensión que la Cruzada, que es el cambio de paradigma. Ha pasado de tomar bastante importancia la magia por las culturas, por todo lo que había, ¿no? en los tiempos anteriores, a tomar las riendas de todo, a regentar el mundo, la idea de la tecnología y de su avance. Es decir, si antes ya podría ser rarito la movida de la bola de fuego, pues hoy en día en medio de una ciudad, no sé, Nueva York, me voy aquí en medio de la pedazo de calle y tiro una bola de fuego. Ajá. Ahí el azote, que en este caso sería la paradoja. Ahí hay un cambio de nombre. Te haría pupita. ¿No? Porque básicamente la realidad ahora mismo, el consenso, piensa que eso no es posible.
Entonces no se puede hacer magia en tu juego.
Se puede, claro que se puede. Lo que pasa es que hay que ser sutil. Por ejemplo, si quieres lanzar una bola de fuego, pues no sé, utiliza algo que pueda parecer un lanzallamas
y porque no
sirva de nada.
¿Y por qué no usas un lanzallamas?
Porque no es lo mismo. O sea, vas a utilizar un lanzallamas, vale. Pero a lo mejor la potencia ETC que tú necesitas o que tú quieres hacer no es la deseada, es menor. Estamos hablando de cuando quieres hacer algo mayor de lo que un aparato te puede permitir.
Ok, entonces tienes que disimular la magia como...
Efectivamente.
Para que se acepte por el paradigma que es más fuerte que el que decía Caudín antes, ¿no?
Doblar la esquina para teletransportarte. ¿dónde fue? Pues no sé, se habrá escondido, ¿sabes? Okay. No es lo mismo que desaparecer así sin más.
¿Y tienes alguna cosilla más que te guste?
A mí básicamente lo que más me gusta de la Ascensión es eso, es ese cambio porque el mago... está mucho más, perdón por la palabra, pero está mucho más puteado. Y la historia de la confrontación entre las ideologías, las creencias antiguas y la ciencia es muy poderosa, ¿no? Y esa batalla me parece genial librarla en este juego. Porque sacas también muchos debates a relucir en medio de la campaña. Que no sé, creo que para mí es una de las mejores ambientaciones, vamos.
¿Y la de la guerra de la Ascensión? Porque al comienzo lo que comentaba Caudín era las peleillas de la Ascensión y ahora es la guerra de la Ascensión. ¿Qué implica?
¿Qué implica? Caudín, eso te lo dejo a ti.
Bueno, no se puede responder.
Esa pequeña diferenciación que había en un principio, de que la gente estaba empezando a intentar entender lo que les rodeaba, ha llevado una guerra a ojos vistas. Ya no hay... Incluso ya no hay ni siquiera nuevas ideas. Todo lo que se crea son repeticiones. Empezamos a estar acumulados de tecnología y la destrucción está desbocada. Hay un desequilibrio de poder en este mundo, en este instante, conceptualmente hablando, que nadie sabe exactamente a dónde va a llevar.
¿De quién es la culpa? ¿Es de los jugadores o los jugadores tienen a alguien que golpear?
Hay bastante gente a la que golpear,
sí,
y de ser golpeados. Se podría decir que los jugadores están en un equilibrio precario frente a la tecnocracia, que son...
Pues los guardianes de ese paradigma tecnológico, básicamente.
Sí, sí. Están los nefandos, que son...
Los magos corruptos.
Sí. Y están los merodeadores, que son los avatares del caos.
Otra divertida, sí.
Vale, entonces... Bueno,
yo voy a sacar un momento el cuchillo aquí.
A ver.
Básicamente, a ver, me estás diciendo que hay como una especie de guerra abierta entre dos bandos brutales y que pueden manipular la realidad, o lo que sea, da igual. Y eso no se sabe. O sea, eso la población mundana no tiene ni puta idea de ello.
¿Te acuerdas de la parte de ser sutil?
Sí, la parte de ser sutil, de hacer coger una lata de conservas para que parezca un lanzallamas, que hace más daño que un lanzallamas normal.
Ese tipo de cosas
me parece raro.
Se suelen hacer más en los reinos pretéritos.
Pero
cuando
no
tu
sé.
Mago tiene el suficiente potencial como para hacer...
Básicamente, las guerras no se libran las reglas no se libran de normal en nuestra realidad. O sea, hay un sinfín de realidades dentro de la Umbra en las cuales se libran esas batallas.
Pero hablar ya de la Umbra sería demasiado.
¿Por qué no cambian? ¿Por qué no empiezan a...? No sé, es que todas estas ambientaciones actuales de la magia parece como que los buenos son los que se aferran a lo antiguo y los malos son los que se aferran a lo nuevo. ¿Por qué no hacen como en el No Warmies, que utilizan, cambian sus rituales para que se apliquen a cosas
se hace,
más...
Y se hace,
más
se
pop,
cambia,
más...
hay, es que se hace. Eso
bueno,
se,
eso sería otro tipo de debate, creo
sí,
yo.
Sí, pero en este juego sí se hace,
no
o sea, hay magos que...
Que sí, que magos
que
lo cabe todo. De hecho, una cosa de ambientación, para inventar esas excusas, en 1900, un mago loco cogió un zeppelin y conquistó París, Nueva York, Boston y no sé qué. Pero nadie se acuerda de nada, porque cambiaron la mente de todo el mundo.
Qué bonito,
¿verdad? Pues eso pasó. ¿Sabes? Y era un archimaestro, bla, bla, blin, bla, bla, bla. Que sí, que el mundo debería a lo mejor adaptarse de alguna manera, pero tiene que terminar encorsetado en un juego. La ambientación entonces...
A mí es que me parece un poco inconsistente, me parece que teniendo el poder que tienen los medios de comunicación y todo eso, me parece que deberían haber pasado cosas mucho más burras.
Sobre todo... Si lo mezclas con el resto del mundo tiniebla, ahí bueno. Ya, vamos, ahí ya te diviertes.
Eso sí es divertido, sí.
A mí es que no me parece que estén tan puteados. A mí mundo de Mago me parece que es el juego menos puteado del mundo de tiniebla. Porque hombre lobo al fin y al cabo te enfrentas contra bichos mitológicos brutales.
Sí, ¿sabes? El mago simplemente te enfrentas a la paradoja que te puede hacer ¡plaf! ¡Muere!
Vale, señores, no entremos en
hay
este
que
debate.
Solamente el último matiz.
El último matiz y cambiamos, ¿vale?
Frente a Hombre Lobo y otros, Mago es principalmente un juego de descubrimiento personal. Y por eso hay un poquillo más de margen para descubrir, experimentar e incluso filosofar. Uh-huh. Y esa es el fuerte de Mago.
Ok. El siguiente cambiamos, ¿no? Salimos un poco del mundo de tiniebla.
¿Qué sigue?
Por favor.
No damos la opinión a cada uno.
Sí, venga, rápido. Yo pensé que era verdad.
Lo hemos hecho, ¿sabes?
No sé, Humberto no ha dicho nada.
Venga, di.
Yo no tengo nada que aportar aparte de lo que ella ha aportado. Aparte, este juego es el que menos he tratado de mundo de tinieblas. Que...
Nada, no puedes opinar, ¿no?
Prácticamente no, he jugado muy poco. Entonces, no, prefiero guardarme mis opiniones.
Vale.
Ok, ¿pasamos al siguiente, del mundo de tinieblas o no?
Venga, voy yo si quieres.
Venga, tú, para cambiar.
Vale, mundo de tinieblas.
Yo voy a... Yo tengo un montón de ellos preparados, tengo muchísimas ambientaciones que me gustan. Pero voy a hablar de Midnight. La he mencionado ya en anteriores podcasts, Midnight, porque me parece una ambientación muy buena. En pocas palabras, la ambientación es como si Sauron, el Señor de los Anillos, hubiera ganado la Guerra del Anillo. Es un mundo que está dominado por el mal, y los héroes son las excepciones. O sea, hay pocos héroes. Siempre es como parece que hay héroes por todos lados, aquí no. Aquí hay muy poca gente, está muy puteada, el mal ha ganado, y es... una lucha desesperada. Es un punto de vista diferente. De normal siempre es intentar que el mal no gane. Aquí no, el mal ya ha ganado. Ahora es intentar sobrevivir en ese ambiente. O como mucho intentar impedir, luchar contra el mal en un punto concreto. Yo estoy haciendo ahora una campaña de ellos y de esta ambientación, y la verdad es que me parece muy interesante. Yo cuando dije lo de Señor de los Anillos, no es que hayan comprado los derechos y hayan cambiado la historia. Cambian los nombres. No es Galadriel, es Aradil.
Por ejemplo.
No es Sauron, es Isildur. Pero básicamente...
han modificado algunos temas.
No, pero por eso a mí me parece mejor que hayan hecho esto. Porque no se aferran a lo que ya existe, sí, de Señor de los Anillos, sino que pueden crear una mitología de cero. Además, los dioses, se supone que Isildur, hubo una batalla en el cielo hace muchísimos años, Isildur, o Sauron, perdió la guerra y cayó al mundo físico. Allí, justo cuando estaba a punto de morir, gastó todos los puntos de potra, toda la reserva de maná, y realizó un hechizo brutal que bloqueó el cielo. Entonces, de alguna forma extraña, pues puso un firewall. Y no pueden entrar los...
Atenta a la explicación.
No pueden entrar los dioses al mundo físico. Entonces ahí Isildur está de vacaciones, básicamente. Bueno, de vacaciones no. Está puteado porque su cuerpo físico se quedó en el mundo de los dioses y el cuerpo espiritual entró aquí. Entonces, pues estaba puleando todo el mundo. Porque es el único que puede hacer milagros, que puede hacer hechizos brutales.
¿No el clérigo?
Hay clérigos oscuros. Y existen... La magia es que la han variado muchísimo. Esto es ambientación, pero está dentro del mundo de... Y han cambiado muchísimo la magia. Se utiliza de otra forma, con reserva de maná. No existen los clérigos, pero existe una cosa muy parecida. Han variado unas cuantas cosas. Existen muchísimo menos arquetipos. ¿Sabes? Han reducido mucho lo que es el sistema para hacerlo más asequible. A mí es que la ambientación me encanta. Tiene muchísimos suplementos. En español han salido unos pocos nada más, y además los menos interesantes para mi entender, y la verdad es que está muy completo. Yo me he estado mirando los suplementos y aunque hay munchies y hay cosas así, pero están muy completos y hay muchos datos diferentes, tabla de todas las culturas, y a mí me parece un juego cojonudo.
No está, ya...
No sé, si alguien me quiere insultar, yo me defiendo.
A mí, el tema de los niveles, de idea, cómo está implementado con el sistema, bien, mal, pues...
Se supone que estamos hablando de la ambientación.
Verdad.
Pero...
Bueno, puedes decir, me quejo del sistema, pero me mola la ambientación. Es lo que voy a decir.
El sistema, a mí me parece que los cambios que hicieron son bastante acertados. Yo paso del D20... Y por eso he hecho un cambio brutal que no le aconsejo a nadie que haga porque es un coñazo.
La verdad es que...
Pero me parece que los cambios que realizaron están bastante bien hechos. Uh-huh.
¿Y no es un poco aburrido jugar eso o no?
Es que depende de cómo te lo enfoques. O sea, si tú pretendes hacer una partida...
No,
si pretendes hacer una partida hiperheroica, la verdad es que... vas a perder siempre. O sea, es que es bastante frustrante, puede llegar a ser. Tienes que manejarlo bastante bien.
No hay ninguna posibilidad de éxito en este juego. Hagas lo que hagas, los jugadores van a perder.
Me lo estás diciendo para dejar la partida ya, ¿no?
Sí, es una buena pregunta.
No, las posibilidades de éxito son muy pocas, porque básicamente te enfrentas a un dios, y un dios que ni siquiera existe en el plano físico, porque el plano físico está en el mundo de los cielos, que probablemente estén porculizando el resto de dioses. Es la idea que tengo yo siempre, que están ahí pegándole palos al hijo de puta que ha cerrado el plano al plano físico, cabrón. Yo me lo imagino así. Y por eso el jugador está tan cabreado.
Como tu jugadora de Midnight, te pido que por favor metas un porcentaje de éxito mayor.
Yo no digo nada. Un 3%. No, o sea, ya me lo
un porcentaje.
Me estoy subiendo el porcentaje. No, pero incluso en la partida que estoy haciendo yo, Isildur acaba de hacer una ofensiva brutal contra... los Lorien, que en este caso se llama Erezor, que es donde básicamente es como el último reducto que queda. Existe la montaña Escaladrón con los enanos.
Tiene muchas palabras raras.
Los enanos están por un lado y los elfos por el otro. ¿Vale? Los elfos es donde están yendo todos los esclavos huidos y cosas así, para intentar huir e intentar crear una defensa. Los enanos están luchando como pueden en el otro lado. Y en la partida que estoy haciendo yo, acaban de hacer una ofensiva brutal contra el bosque y están follándose los vivos. Así de claro. Yo que soy un animalico.
A mí dos cosas de la ambientación que me gustan mucho.
Dolor.
Hay una, que todas las razas no son buenas. Son supervivientes, entonces van a ir por lo suyo. Y eso crea una moralidad muy interesante de es bueno ser héroe en este mundo. Y la otra cosa que me gusta mucho es el tema de los caídos. Me parece un elemento de trama muy curioso. Cuando alguien muere, se levanta como zombie, hablando mal y pronto. Entonces no...
Y tiene una explicación.
Sí, el caso es que al estar bloqueado el plano de los dioses, el alma no puede volver a reencarnarse, cosas así. Entonces se queda atrapado en el cuerpo.
Y se corrompe.
Y se levanta como un zombie. ¿Sí?
Y es muy interesante lo que genera eso. Compañeros caídos que luego tienes que matar. No poder despedirte de tus seres queridos. El valor de la muerte como tal. La muerte es un enemigo más. Entonces tienes que estar vivo. Hay unos cuantos temas muy interesantes ahí.
Además, crearon una cronología de 8.000 años, que está explicada así como en 40 páginas así, y tú te lo lees y es que ves las rencillas como van apareciendo, porque básicamente al principio luchaban contra Isildur, y lo conseguían porque estaban unidos. Pero es que van apareciendo rencillas, ganan a Isildur en una batalla, entonces en una guerra. Se crecen y empiezan a decir, bueno, pues ya vamos a sentarnos, y empiezan a salir las rencillas entre ellos, y cuando empiezan a resquebrajarse de sus relaciones, es cuando Isildur gana. Entonces eso, es la idea de tenemos que volver todos y estar todos juntos.
¿Alguien quiere hacer algún comentario
un
más?
Un punto, yo creo que es una tontería, pero un punto de la ambientación que a mí me parece fantástico, es el punto hasta que realmente están corruptos, ¿no? El ver a los animales fantásticos como el unicornio, ¿no? Que se nos pasó en la partida de Álvaro, a mí ese momento me excitó realmente, fue como...
Te excitó.
No, sexualmente.
¿Viste un unicornio y te excitaste? No, casi el unicornio. Fíjate,
el momento. Es lo que iba a decir, tú me estás cortando.
No, tú vas.
A ver, fue un momento realmente impactante porque ves al unicornio, dices... ¡Wow! ¡Un unicornio! ¿No? Flipas en colores, ¿no? Tu personaje está flipando en colores cuando te das cuenta de que es un unicornio estilo Tim Burton. O sea, está totalmente corrupto, te mira con los ojos inyectados en sangre y tú dices ¡Wow! O sea, te aterroriza, pero al mismo tiempo es...
Además, los espíritus llevan milenios. Los espíritus más poderosos están acostumbrados a caminar entre planos como quien camina de una habitación a otra. Pues imagínate un espíritu que ya hiperpoderoso que lleva encerrado en esa dimensión miles de años.
Es que
están locos, todos locos.
La explicación que llega a poder tener de todo, coherente y bonita realmente, ¿no?
¿Alguien quieres comentar algo de la ambientación?
Es que este sí que no ha jugado nada.
Nada, vale. Tú, Caudín, ya
no,
comentaste.
Ya.
Pasamos a la siguiente, pasamos a ti, Humberto, para que
sí,
para hagas acto de presencia, para llevarte los PX.
Sí, a ver si consigo alguno. Pues nada, yo voy a hablar de Orfeo. Aunque está relacionado con Mundo de Tinieblas, no lo es per se, no bebe de sus aguas, pero no se mete mucho en ellas. Lo cual es de agradecer, no hay crossover ni cosas raras. Sí. Hay mates que lo hacen, pero yo no lo recomiendo, y incluso el libro no lo recomiendo. Es un título de horror y descubrimiento actual. La realidad se parece mucho más que a la nuestra, que Mundo de Tinieblas, que es mucho más oscuro. Y nada, más bien es como el cazafantasmas, pero os quitan los rayos y os congelan como polos de fresa. Entonces, hablando bien y rápido. En otro caso te matan, pero también es otra manera de cazar. ¿Por qué me gusta esta ambientación? Porque es investigación pura, muchas veces. También hay aventura y tal, pero investigación. No sabes qué va a suceder al final. Te dan piecitas de un puzzle poco a poco cada temporada. Son 6, si no recuerdo mal. Y te van dando piecitas y tú las tienes que ir montando. No sabes de qué va el asunto hasta el final. Te presento también el más allá, que hay después de la muerte, y todavía te siguen saliendo dudas de que hay más allá del más allá. También es interesante eso de que hay después de la muerte, después de estar muerto.
Sí, porque lo interesante también es que los jugadores no saben nada, están explorando,
descubriendo el mundo. Y eso me parece muy interesante. En cuanto a horrores que te puedes encontrar, son muy interesantes. Hay figuras arquetípicas como la muerte encarnada y tal, que os quiere hacer pupa. Y no sé, es como un descubrimiento ahí de la sociedad actual, de un resurgimiento de la espiritualidad, ¿no? De volver a... Bueno, hay cosas más allá. Vamos a ver.
¿Y cómo se usa eso comercialmente?
También, porque todo empieza a través de una empresa, ¿no? Que se denomina Orfeus, que empieza a venderse a sí misma como exploradores del más allá y que pueden solucionar problemas con tu difunto o problemas que tengas tú con fantasmas rebeldes en tu vida cotidiana. Me gusta mucho también, sobre todo porque el máster que tenemos, que es muy bueno, a ver si me da más Peggy. trata la sociedad, cómo ve a esos exploradores y cómo al principio todos los ven como unos locos, como unos estafadores, unos que se quieren ganar la vida tomándonos el pelo a todos, y cómo los medios de comunicación se hacen eco de esa empresa y cómo, es decir, del trato que tiene la sociedad con esos nuevos exploradores del más allá. Me gusta eso, me gusta ver cómo algunos los odian, otros los temen, otros los quieren, los adoran. Y me parece muy interesante eso. Y sobre todo, ya les digo, como dije antes, está más relacionado con lo actual, no es tan oscuro como el resto del mundo de tinieblas. Es más claro. Salvo cuando ya empiezas a meterte al otro lado, y ahí ya sí cambian las cosas y no es tan
bonito.
Es bonito, pero no tanto.
Algo que crean ahí.
Una cosa que estaba cambiando el agua al canario, no sé si lo has comentado, pero una cosa que me parece muy curiosa de Orfeu es que es un mundo con fin. O sea, son 6 suplementos y ya está. Uh-huh. Tiene fecha de caducidad. O sea, terminas el sexto mundo y el sexto libro no sé qué va a pasar, porque vamos por el cuarto dirigiendo y está pasando de todo. O sea, en el sexto es que se va a resquebrajar el mundo o algo así, ¿no? Entonces, acabo de decir que sí, mierda.
Mierda.
Entonces, ese concepto de juego me parece muy curioso, pero a la vez me parece que lo limita, porque es un, vale, pero entonces ¿cómo puedo jugar las partes intermedias?
Sí, pero lo interesante, por lo que veo yo, es que en este juego también se prima el camino, no el final. Es decir, ¿qué estás haciendo tú por el camino? Uh-huh. Es decir, tú sabes que en el sexto del libro se va a acabar todo, para bien o para mal, no sabes cómo. Uh-huh. Pero es que a mí realmente lo que me interesa como jugador y como personaje,
cómo cambia el personaje respecto,
cómo cambia y las piezas que te van dando, qué va a suceder al final. Es decir, a mí me encanta eso de que me van soltando piecitas, tengo un montón de piezas pero todavía no veo el puzzle. Tengo mucho montado pero no veo el final, no veo la figura general de todo.
Pero es que lo que me pasa con Orfeo es que me parece que es un juego, que es un módulo el que le han creado la ambientación. No, eso me parece eso, ¿no? Es un módulo muy, muy largo que le han creado la ambientación para esta aventura. Uh-huh. Y a la vez eso es una base brutal, buenísima, pero a la vez me parece que si te sales de jugar eso, uff.
¿No? Es más complicado, sí, pero...
O sea, es que me parece un poco limitado, que vas a jugar esas 6 aventuras y luego dices, ¿y ahora qué? ¿Juego de nuevo de cero?
Sí, ya, bueno, pero es que también, si sigues por ejemplo, el juego... prácticamente se te hace eterno con el básico, porque tienes millones de historias detrás de posibles partidas. Es decir, si vas a seguir una a una de las partidas que hay, te puedes pegar años jugando. Uh-huh. Y no digo pocos años, sino muchos.
¿Corina?
Bueno, cambiando un poco de tema, dentro de Orfeus, yo he jugado poco, ¿vale? He jugado bastante poco, pero sin embargo, algo que a mí me fascinó, ¿no? Es el debate que se puede generar al respecto de, vamos a ver, descubro que ciertas cosas son posibles, que yo puedo salir de mi cuerpo y hacer tal, tal, cual, voy a hacer una empresa de esto, a ver qué ocurre, ¿vale? Es decir, descubro parte de lo desconocido, dentro de eso hay un mundo sin fin que no conocemos, que nos metemos en unos peligros inmensos y sin conocerlo, aún así lo comercializamos. O sea, la cantidad de debates filosóficos, éticos, etc. que se puede dar a raíz de eso es como... son brutales. Y eso es una cosa que me fascina.
Ya, pero por eso digo que está muy implantado en la filosofía actual del mundo. Es decir, vender por vender. Es decir, da igual que no sepas totalmente las repercusiones que va a haber en el mundo. Te va a dar igual. Lo importante es obtener beneficios ahora. Sí.
Capitalismo y espiritualidad.
Exactamente. Sí, por eso digo que es muy interesante
esa unión, integrado. Es que esa unión de lo que acabas de decir, espiritualismo y el consumo, ¿no? Sí. ¡Wow!
Sería bueno ver el gran colisionador de hadrones en el universo de Orfeo. A mí me gustaría verlo.
Bueno, a mí la ambientación de Orfeo, yo soy director de juego, de este juego.
De ahí tanta adulación.
Y la verdad que a mí me parece muy interesante en muchos aspectos. Yo le he dado un toque más realista que el de los libros. Y lo del básico por sí solo ya es un juego completo. Luego te insinúan unas líneas que tú puedes seguir o no. Te dan muchas ideas para seguirlas y alguna para no seguirlas. Y el límite es el cielo. Lo cierto es que es un módulo muy largo, muy interesante. Si juegas toda la campaña, volver a repetir el juego estará quemado. Todos los misterios estarán resueltos y ya no será muy difícil que jugadores experimentados puedan disfrutar de nuevo. Es muy difícil la rejugabilidad. Pero en los temas del capitalismo y espiritualidad, el tema de cómo reacciona el gobierno, cómo la sociedad está cambiando desde el mismo momento que empieza el juego, ya se ve que eso va a cambiar la humanidad para siempre. Porque acabas de aceptar la muerte como un ente aparte y una nueva dimensión. Y eso, ellos dicen ahora que es mentira, pero según va pasando los hechos y los acontecimientos que suelen generar los PJs, la realidad se va colapsando y va aceptando lo otro. Y eso, a mí me parece un gran juego, por eso lo dirijo. ¿Alguien quiere comentar algo más?
Yo creo que ya lo he dicho, a mí me parece un gran juego. No hay más que decir, es un gran juego. Y además el concepto este que lo está utilizando ahora White Wolf con Changeling, Promethean, me parece para que todos...
Sí, las líneas limitadas.
A mí me parece una muy buena cosa y que deberían mirar otras compañías también, porque me parece una muy buena...
Y ya te digo, lo nuevo, todo esto es experimentación desde Orfeo. Orfeo fue un banco de pruebas
Sí, uno de los bancos de pruebas del nuevo mundo.
Es más, yo creo que Orfeus es mejor, porque por eso, mira, esto es un banco de pruebas, es lo que te saca del culo. Yo creo que fue algo así. Yo sinceramente creo que tengo esa idea, y entonces que los diseñadores dicen, vamos a cargarnos todo.
O sea, vamos a hacer lo que nos dé la gana.
Sí, yo
sin
tengo
que haya cortapisas de la editorial.
Puede haber sido.
Yo solo quiero apuntar una última recomendación para los nuevos jugadores y másteres. Si se van a plantear empezar con este juego, partan desde cero, no conocen nada de Mundo de Tinieblas y esto es un juego aparte. No tiene nada que ver con el resto. Si empiezas a mezclarlo, va a perder. Con toda seguridad.
Sí, en general todos los juegos de Mundo de Tinieblas le pasa eso.
Pero en este especialmente.
Sí, sobre todo si dices, he jugado Raze, pues coño, Valentino, este salía en Raze. Yo sé cómo tratarle. Cuidado.
Bueno. Queda ambientación. Ya han hablado todos, menos yo. ¿Y vamos bien de tiempo? Sí. Pues yo hablo también. Yo tenía varios juegos pues, de los que hablar. Quería hablar de Kul, de Darsan, de Eberron, de Tulu, de Delta Green, de un montón de ambientaciones. Pero... al final voy a hablar de Tulu, que es la más clásica, la que seguramente podéis conseguir con mayor facilidad ahí fuera, y porque creo que debe nombrarse. Tulu es una ambientación actual, relativamente, del siglo pasado, 1920, años 1920, 1930, se puede jugar en la actualidad, se puede jugar en cualquier etapa del tiempo, puedes jugar en Roma, en la Edad Media, puedes jugar...
¿En el futuro?
En el futuro incluso, hay un suplemento por internet gratuito.
No, el Chulutec.
También, ese no es gratuito. Pero ese también está bien. Y la ambientación es muy flexible. ¿Por qué? Porque se basa en la historia de la humanidad. Tú coges un libro, te documentas y ya sabes cómo estaba aquello en aquella época. Lo interesante es que parte de los libros de Lovecraft, como sabremos casi todos, en el que la humanidad... es un desecho del mundo, es una casualidad inconcebible. Y la humanidad no tiene ningún valor en el esquema del universo. Nada, nada, ni la ciencia, ni la tecnología, ni las historias, ni las vidas, no tienen ningún sentido. Una vez aceptas eso, el universo empieza a cubrirlo todo. Y el hombre, los jugadores, que son humanos normales, especialistas en sus campos, de médicos, ingenieros, pilotos, cuando empiezan a investigar se van dando cuenta de esta realidad. Y van enloqueciendo, van perdiendo el control de ella. Esto provoca que a la larga todos estos personajes enloquezcan, o mueran, o pierdan todo su sentido. ¿Por qué es divertido esto? Porque dirás, coño, qué guay, voy a destruir mi personaje. Porque se basa mucho en la investigación, las partidas, de hecho, con un nuevo reenfoque en el rastro de Tulu. Que llama por ahí también a veces el mercadillo de Tulu. Y...
Dios, qué malo.
Qué malo, Dios mío, qué vida.
Dios mío, Dios mío.
En fin. Continúa, por favor.
Qué duro.
Ay, Dios.
Se me ha quedado atravesado para todo el día.
Bueno, el rastro de Tulu acentúa mucho la investigación. Y también lo mezclan con la época Pool, que era de los años 30 a los 40. En ese juego... Tú vas investigando y vas descubriendo la realidad como una pieza. Y vas enfrentándote a los límites. Y los límites te van modificando. Te van haciendo enloquecer, te van haciendo perder el sentido. Es muy interesante. ¿Qué es lo que hay más allá? No lo he definido todavía. Son seres alienígenas, multidimensionales, son fuerzas de la realidad. Son propias ideas que toman conciencia. No se sabe, pero está claro que va a destruir todo el entorno. La humanidad tiene una fecha caducida. Y los jugadores cuando descubren esto, lo único que pueden hacer es retrasarlo un poquito más. Pero el yogur se va a poner malo. Si lo pones en la nevera tardará más. Pero se va a poner malo. Y nosotros somos el yogur. Imaginaos.
Y ahí es donde nos preguntamos, ¿quién nos va a comer?
Nos volveremos así.
Todo el mundo lo sabe, ¿verdad?
Nosotros somos el yogur, ¿no?
Yo es que lo acabo de ver demasiado visual. Ha sido horrible.
Sí, sí, sí.
Un juego en el que
la gente dice,
un juego en el que te tienes que dar cuenta que eres yogur. La gente no va a querer probarlo.
No, creo que acabas de romper la ambientación.
No,
acabas en la tumba. ¡Ah! ¿Qué ha pasado?
No tanto. La cosa es...
Bueno, la tumba no, él ha trascendido.
Bueno, esta realidad externa, estos mensajes, hay seres que nos han estado controlando, seres que nos quieren influir desde el principio de los tiempos. Y eso hay unos rastros que han...
O mercadillo. La cagada.
Es que no, si nos ha venido todo, yo creo. ¿No?
Pues sigue.
Hay unas trazas que han estado influenciando en las civilizaciones. Los incas, los aztecas, las culturas ancianas que no son civilizadas, que no intentan darle sentido a la vida, saben más de esto que nosotros. Y se enfrentan a la locura. De hecho, hay humanos que han perdido totalmente el control y ahora están actuando libremente para acelerar el proceso. Y que llegue los últimos días, que las estrellas se alineen, que las señales estén, que la gente tenga la misma pesadilla al mismo tiempo. Conceptos así, muy genéricos. Y es una ambientación de terror genérica, con investigación. El terror, lo mejor que tiene es que estás indefenso desde un primer momento, aunque tienes algunas herramientas. Y vas explorando contra un enemigo externo. Se puede desarrollar historias muy muy interesantes. Incluso llega un momento que el enemigo externo se vuelve interno. Porque la propia humanidad está enfocando hacia... Me estoy haciendo un lío ahora.
Sí.
Bueno, yo saco el cuchillo ahora en un momento.
Venga, saca el cuchillo,
¿Y qué tiene de divertido esto? O sea, es...
¿Es un juego de terror?
Es un juego de terror en el que nunca vas a ganar. Porque básicamente no te vas a poner a bucear y a pincharle así a Chulo.
Pero el rol no va a deber ser.
Voy a intentarlo.
Pero es eso, ese es el tema, ¿no? Cthulhu es un juego muy, muy, muy puto. Casi todas las cosas que ocurrieron hace 1,000,000,000 de años y es tú enterarte. Aburrido, ¿no?
No, porque aburrido hace 1,000,000,000 de años y va a volver a ocurrir. Siempre va a volver
ya,
a ocurrir. Siempre hay un familiar que está investigando algo.
Pero entonces.
Te llama y muere. Esa es la entrada.
No, pero entonces la idea es hacerte, yo qué sé, un Amish que tienen 40 familiares cada uno, yo qué sé. No, para que puedan ir muriendo gente. Es la...
A ver, es divertido.
¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? Que o te creas un malo, un malo que sé que esté loco y quiera dominar el mundo y lo conviertes todo en pulp, o va a ser leer libros antiguos y volverte loco poco a poco. Hasta ya. Que tengas que hacer todo
PJ. Tener en cuenta que los juegos de rol no significa, no es un juego de parchís, no es un juego de llegar a una meta de triunfar, es el proceso, es el cambio. Uh-huh. Y la exploración y la investigación, el saber que si abro esa puerta voy a descubrir la verdad, pero esa verdad me va a hacer daño, esa decisión es muy interesante y muy divertida. Porque abrir esa puerta significa a lo mejor entrar en la mansión por la noche. O quizás no es entrar en la mansión por la noche, a lo mejor es preguntarle a mi abuelo por qué aquella noche quemó la casa y se volvió loco. Y es ese pie a la investigación, a la interpretación, a la exploración del personaje, lo que lo hace realmente divertido. Y luego ya el sacrificio épico de yo me sacrifico y permito que reconocer la verdad para evitar que toda esta gente viva ignorante y pueda vivir 40 años más. Ese es el punto divertido, épico, nihilista.
Chimpón. Chimpón.
La pena es cuando tienes que abandonar a tu personaje porque tiene amnesia disociatoria y homicida, como locuras, y ya no puedes seguir jugando. Pero aparte de eso, sí, es muy interesante.
Hay muchas formas de jugar. Hay gente que juega con dinamita también. Y en plan pool, ¿sabes?
A mí
con dinamita
parece,
en lugar de neuronas, sí.
Siempre, a mí me parece divertidísimo, chulo.
Bien.
Yo, sí, a punto aplaudir, ¿sabes? Por fin, ¿sabes?
Rey amarillo,
bien. No solo porque todo dice, no, oh, mi personaje va a morir. Yo siempre me planteo lo mismo. Mi personaje tiene poquísimas posibilidades de salir de esta, bien. De hecho, no tiene casi ninguno. A mí lo que me interesa es lo que hace mi personaje durante la partida, no a dónde va a llegar. Si mi personaje descubre la mega cultura subterránea que despertara a ese dios informe que está en el magma terráqueo para que coja y se meriende a todo el mundo, pues me va a parecer divertidísimo hallarlo. No me va a parecer jodido de, oh vaya, no voy a poder salir de aquí, me va a comer vivo estos tíos. Me da igual, es decir, a mí lo que me interesa realmente es ese proceso de cómo mi personaje se va degradando y va descubriendo cosas, y cada vez que va descubriendo cosas, más se va degradando. Eso me parece interesantísimo.
También no he nombrado ningún dios, ni no he nombrado todos esos nombres de ni Arrasopeshu, ni Urá, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque realmente lo interesante es no saberlo. Y que el máster vaya soltando lo que quiere, inventándose los suyos propios y cambiando los que ya están. Hay muchísimos consejos en el rastro de Tulu y en el Tulu de 20, te dan muchísimos consejos para revolucionar los mitos para la gente que ya los conoce. Mm-hmm. Es muy interesante. ¿Alguna queja?
A mí me parece un buen juego, y gracias al señor que han salido gracias a Gary Gygax, que han salido nuevos sistemas, porque el antiguo te limitaba mucho. Pero la verdad es que me parece un juego muy bueno, permite muchísimo la interpretación, o sea, incentiva muchísimo todo eso, y que puedes crear mucho una variedad bastante interesante de partidas.
Si has leído algo de los mitos, pues mejor que mejor. Pero nada, ya hemos hablado todos, ¿no? ¿Lista de jugadores, de ambientaciones que no habéis tratado, que os gustaría haber tratado?
La mía. Paranoia.
¿Paranoia? ¿La tuya particular?
Yo me inventé una, llegado al punto.
¿Cuál?
Changeling. Mundo de niebla.
Mundo de niebla,
general Corina. Stonebringer. La leyenda de los cinco anillos.
La leyenda, esa es una que falta.
Sí, sí, esa es muy bonita.
En cuestión de ambientaciones, es de las que más ambientación tiene.
Uh-huh. A mí ambientaciones que muchos juegos me gustan. Noarmi se nos ha quedado fuera. Pero
¿con dolor?
Con dolor, porque al no verme la leyenda de cinco anillos creo que han sido los grandes faltantes de esto. Pero a mí me gustaría mencionar así rápidamente un juego muy desconocido, español, se llama Namekeeper, y pertenece a la colección 2D10 de la factoría, que tenía el Pokechulo, el barrio chino. Namekeeper y las aventuras de Brandon Munchausen, que es un juego de rol, Néstor. Asúmelo, es un juego de rol. Bueno, Namekeeper básicamente, tú
cuando se interpreta y te divierte,
sí, es un juego de rol. básicamente cuando te empiezas a leer dices, coño, esto es Mundo Disco, solo que le han quitado la tortuga y el disco está cayendo boca abajo.
Curioso.
Y eso es el principio, ¿no? Pero cuando empiezas a meterte en el mundo, ves que tiene muchas buenas ideas mucha crítica, humor negro y cosas así. Y, por ejemplo, una de las cosas curiosas del juego es que el infierno existe físicamente. O sea, la mitad del disco es el infierno.
Curioso.
Y cuando muere, te transporta al infierno. Nadie se sabe, no se sabe de nadie que haya ido al cielo. Es muy cómico, muy divertido, se mete mucho con la Inquisición también, muchas cosas así. Y el sistema de magia, básicamente tú puedes decir palabras. Aprendes, creo, no sé si era todo el mundo, solamente los magos, sabían 5 o 6 palabras al principio del juego. Esas palabras, cuando tú las dices, hacen efectos aleatorios. Por ejemplo, digo mesa, y si digo mesa, a lo mejor te transformo en una mesa, o aparece un ejército de mesas, o aparece un catálogo de Ikea.
Entonces, oh, Dios mío.
Son cosas totalmente aleatorias, pero siempre respecto a mesas, ¿no? Son mesas, los nombres siempre tienen que ser nombres comunes, no pueden ser adjetivos, ni verbos, ni nada de cosas así.
Y lo puedes decir en una frase común, en una frase típica, puedes decir, no. Siéntate y coge algo de la mesa.
No, porque tiene que ser en un idioma extraño.
Ah, vale, vale.
O sea, es cuando tú lo utilizas. A mí el juego me parece muy desconocido y que es para descubrirlo, ¿eh? Solo tiene un suplemento, solo tiene eso, el básico, que además costaba como 1000 pesetas, 800 pesetas o algo así. Y la verdad es que me parece un juego muy, muy, muy bueno.
Okay. A mí me quedó hablar también de Cult, de Darsan, de Everron, de Delta Green, de Castillo de Falkenstein también, ¿por qué no? No. Y unos cuantos más, pero... que Changeling, el nuevo de Lost, está muy bien.
No lo he visto.
Y muchísimas ambientaciones más. Estamos pensando que a lo mejor, si queréis, poner mis ambientaciones favoritas 2 y seguimos hablando de otros juegos. Que es una forma de hacer reseñas rápidas, ¿no? Entre comillas.
Sí.
Vamos a los PX, ¿no? ¿Sí?
Uf. Venga,
venga. Pues nada, yo creo que 3 PX para todos. Venga, sí, 3 PX para todo el mundo.
Yuhu.
Muy bien.
¿Alguien lo va a usar?
Sí, voy a subirme la ficha a la habilidad a hacer los deberes.
¿Hacer los deberes?
O sea, ponerte el primer punto, te refieres.
Vale, hacer los deberes. ¿Qué más? Pues tú hacer los deberes. ¿Tú?
Yo creo que voy a cambiar, no los PX voy a gastarme, pero voy a cambiar de sistema de juego. Me voy a meter en mago. Ajá. Y me voy a gastar todo en mente.
Mente, sí. Qué cabrón.
Es que no le digo ni de coña, entonces a ver si no, yo es que creo que no soy yo.
No,
no sé, lo que tengo que ponerme es mente para manipular a los demás y que... ¿Y?
Yo cambié el mundo ya que estamos.
Son muchos PX.
Sí, bueno. Sí, demasiados PX, además que no, que a mí, para que me interesa hablar de China, nunca voy a ir para allá. Si voy en algún momento ya lo hago allí. Nada, yo con mente, me pongo mente al 5 y ya...
Mente al 5.
Y compro condones.
Pero qué aburrido, sería como ligarte a ti mismo entonces. Sí.
Hombre, eso yo lo llamo 5 contra 1.
Sí. Algo sentí. Bueno, da igual.
Bueno, no, sabes que este mundo no se rige por las reglas del mago, ¿verdad?
Ya, es una putada, pero bueno.
Te vas a subir.
Por intentarlo.
No, lo que voy a hacer es subirme en mente, sí. Ya está.
Vale. ¿Tú, Kevin?
Documentación.
Documentación, te
voy a subir documentación.
Guay.
Tanto misterio para eso. Oh, Dios mío.
Es verdad que está guardando.
No, estos son solamente estos tres para el primer
estos
punto,
tres, los otros...
Lo sigo guardando.
Yo voy a intentar reservarlos para otras ocasiones, o gastármelo, cambiarme de sistema, irme a Chulo y gastármelo en leer libros. Como todos sabemos.
Huida
y leer libros, como todos sabemos, muy útiles, si no...
Y esquivar, importante.
No, leer libros y huida. Esquivar te lo puedes comer, pero...
El libro no es útil, el libro
correr es
útil para destruir tu personaje.
Vale, pues nada, con esto terminamos charlas en Arkham y pasamos a hablando en serie. Muchas gracias.
De nada.
Que pase.